Libro de Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9. Hoy queremos estudiar algo brevemente que es como una llave a todas las doctrinas de la Biblia. Yo recuerdo una hermana que ya no está con nosotros, pero ella confesaba honestamente que la Biblia es un libro que no es tan fácil de entender. Hay cosas en las Escrituras que parecen paradojas o hasta contradicciones. Pero el problema no es con la Biblia, sino que el problema está con nosotros. La Biblia es consistente consigo mismo y no tiene contradicción alguna. Pero para entender lo que la Biblia está diciendo, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienes que mirar a las doctrinas en la luz del pacto. Desde el primer libro de la Biblia se hablan del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y quiero empezar con la primera vez que el pacto está mencionado en todas las Escrituras. Entonces, ese es punto número uno. La primera mención del pacto. La primera vez que aparece la palabra pacto está en el libro de Génesis, capítulo 6. Durante el tiempo de Noé, antes del gran diluvio. En 6:17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, primera vez. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es la primera vez que se hablan del pacto en toda la Biblia. Bueno, yo sé que hay teólogos que han escrito mucho sobre el pacto con Adán y Eva en el huerto y cómo deben de llamar ese pacto y la naturaleza de tal pacto, pero podemos dejar todo aquello para otro día. Hoy quiero enfocar en la primera vez que la Biblia emplea la palabra, porque podemos aprender algo valioso para lo que estamos haciendo hoy día. Así que después del gran diluvio, Dios hizo una promesa, y esa palabra es importante, promesa, promesa. Dios hizo una promesa sobre cómo habría regularidad en el mundo hasta los últimos días de la tierra. Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y un poco más tarde, Dios dio una señal para recordar, otra palabra importante, para recordar lo que ha sido prometido. Y ese es nuestro texto, Génesis 9:13-15. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Un pacto puede tener señales. Entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. No estaba prometiendo que nunca más iba a venir un diluvio. Hay diluvios, pero no cubriendo todo el mundo. Y con este ejemplo antiguo de la primera mención del pacto en la Biblia, podemos sacar unos puntos valiosos de aprendizaje, hasta prácticos. El pacto siempre tiene promesas. A veces se llaman las promesas votos o hasta juramentos. Acabamos de ver a Alex haciendo promesas. A lo mejor estuvimos tratando con un pacto. B. Un pacto tiene algo visual que puede recordarnos de lo que hemos comprometido. Claro, Dios no necesitaba el arco para recordar lo que ha prometido, pero está enseñándonos algo de señales del pacto. Y ahorita mismo voy a hacer una aplicación práctica para los padres que tienen jóvenes bautizados. Recordando promesa. A veces cuando los padres cristianos tienen un joven que está pasando por una mala racha de rebelión, no saben qué hacer. ¿Cómo lo vamos a manejar la situación? Pero es perfectamente legítimo, correcto, cuando el joven bautizado ya está andando en comportamiento destructivo, sacar las señales visuales. Ojalá el padre y la madre, si los padres son muy cobardes, la madre entonces, se puede sacar a su hijo y dice: hijo querido, ¿sabes qué es esto? Es tu certificado de bautismo. Tú eres un cristiano. O le puedes sacar las fotos y decir: hijo, ¿recuerdas estas fotos? Estos son el día de tu bautismo. Tú eres un cristiano y debes de portarte como tal. Eso es algo muy poderoso, empleando señales del pacto. Pero vamos a continuar. Hay cosas en la vida espiritual que no son visibles. No te puedes ver el Espíritu Santo cuando anda trabajando, pero puedes ver los resultados. Aprendimos en el libro de Juan que el Espíritu Santo es como el viento. Juan 3:8. El viento sople donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo enseñaba que cuando uno está nacido de nuevo, no es algo que tú puedes observar. Es algo invisible. Pero lo que sí te puedes observar y hasta celebrar es el bautismo público del hermano, de la hermana, tocada por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de las cosas visibles, de promesas, testigos, certificados, fotos, comida, normalmente mucha buena comida, entonces sabemos que estamos hablando de un pacto. ¿Amén? Pasa con bodas también. Cuando un hombre está enamorado con una mujer y están comprometidos, no puede ver nada. De esto es invisible. Pero cuando se toman los votos matrimoniales, es visible a todo el mundo. Muchas señales visibles. Vestidos bonitos, testigos, certificados, cosas legales, cosas firmadas, etcétera, etcétera. Es el punto uno, la primera mención del pacto. Punto número dos, es el pacto con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham era un gran evento en la Biblia. Habían promesas, habían cosas visibles. Así que, leyéndolo, trata de notar lo que fue prometido y lo que era visible. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Por qué dice eso? Porque Dios iba a prometerle hijos y era ya bastante viejo, además, bastante grande. Y su esposa estaba estéril. Cuando le apareció Jehová, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y había una promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Promesas. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo. Si es un pacto perpetuo, a lo mejor nosotros estamos participando en esto, y la Biblia dice que tú eres coheredero en el pacto de Abraham. Para ser tu Dios, y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Otra promesa. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí la circuncisión era la señal del pacto. Y Dios habla de ese señal como que era el pacto mismo. Y es un punto importante porque veremos algo semejante en el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos que entrar en algo un poco serio. Para el hombre, y especialmente para el hombre moderno, se puede fácilmente despreciar los símbolos y las señales del pacto, como que son algo de poca importancia. Pero veremos una y otra vez en la Biblia que para Dios, su pacto y los símbolos, las señales, los sellos de su pacto son sumamente importantes. Por ejemplo, mientras estamos hablando del pacto con Abraham, considera Génesis 17:14. Dios dijo, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pueblo. Perdón, ha violado mi pacto. Aquí se ve una prueba de que para Dios, su pacto, las señales del pacto son sumamente importantes. Aunque el hombre a veces no lo ve así. De hecho, estamos estudiando el libro de Éxodo en los viernes, al cual estás invitado, pero vimos algo hace una semana en el capítulo 4 que era imposible de entender si no sabía algo del pacto. Dios estaba invirtiendo mucho tiempo preparando a Moisés para enfrentar a Faraón, para mandarlo otra vez de Egipto. Y algo extraño pasaba. En Éxodo 4:24 dice, aconteció en el camino, Moisés estaba regresando a Egipto, que en una pasada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué quiere decir esto? Moisés era el plan para la redención del pueblo hebreo. Estaba ya preparado con poderes, con palabras para enfrentar el gran rey de Egipto y de repente Dios estaba en su camino y quiso matarlo. Pero las cosas extrañas como esta se resuelve pensando en el pacto honrado. Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, que era su esposa, tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Dios estaba bloqueando a Moisés y ahora pudo pasar. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, Moisés tenía dos hijos y parece como que uno estaba ya circuncidado, pero el otro no. Es que viviendo lejos del pueblo de Dios, separado de la congregación, viviendo con su suegro, Y como para ellos, obviamente se puede ver en su esposa, la circuncisión era algo extraño y repugnante. Moisés ya no estaba honrando al pacto, ni a su señal. Para Moisés, en este momento, la señal del pacto ya era poca cosa, un detalle nomás. Pero para Dios era gran cosa, enorme. Aquí estaba el Redentor del pueblo, continuando el pacto de Abraham. Pero para ese gran héroe, el pacto no era algo de honrar. Y dice muy claramente que Dios quiso matarlo. Y normalmente fue el hombre que hizo ese rito de la circuncisión, pero Moisés no pudo. A lo mejor estaba temblando, tirado en el suelo, y su esposa, que no quería nada que ver con esto, ella tenía que hacer el rito con prisa, y finalmente Dios permitió su siervo a continuar en su viaje. Para Dios, el pacto con sus señales es sumamente importante. Y los hombres que descuiden todo esto, juegan con fuego. Ahora para el último punto, y lo muy relevante a las actividades de este día, vamos al punto número 3, símbolos del pacto nuevo. Con la llegada de Cristo ya estamos bajo el nuevo pacto. La circuncisión física ya no aplica a nosotros. Pero en el Nuevo Testamento se habla de una circuncisión hecha sin manos. En Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados, hablando a la iglesia, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, y eso vamos a ver cuando los niños se bajan hoy día, en el cual fuiste también resucitado. No lo vamos a dejar en el mar todo el día, se van a resucitar. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el nuevo pacto tenemos dos señales sumamente importantes: la Santa Cena y el bautismo. Y vamos a empezar con la Santa Cena y terminar el mensaje con el bautismo, y terminaremos el día con el bautismo y la comida. Mateo 26:26. Cuando Cristo estaba instituyendo la Santa Cena, la noche antes de su muerte, dice en la Biblia: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Era pan, era vino, pero él dice: esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estamos salvados por la sangre de Cristo, derramado en la cruz de Calvario. Pero la Santa Cena es un símbolo, una señal de este pacto. Y como señal del pacto, no es algo que debemos de descuidar. Y antes que nada, cuando Dios dijo de circuncisión, esto es el pacto. Cristo dice de la copa, ese es el pacto. Pero no podemos descuidar de la Santa Cena, porque ya sabemos del incidente con Moisés, que Dios no va a tolerar abusos de su pacto. Para confirmar lo que estoy diciendo, tenemos instrucciones actuales sobre el asunto. En el libro primero de Corintios, estaban abusando la Santa Cena. 1 Corintios 11:20. San Pablo dijo a una iglesia un poco carnal: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, estaban empujando, agarrando lo que pudieran. Y uno tiene hambre, Y otros embriagan, que quiere decir que estaban borrachos en la Santa Cena. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En su ignorancia como hombres, se faltaban respeto del pacto sagrado. Y Pablo, conociendo toda la historia del pacto, sabía que esto era sumamente peligroso. Y tenía que amonestarlos en serio. Y desde este mismo contexto sacamos las amonestaciones para la preparación por nuestra Santa Cena. Es que Pablo deseaba ver el pacto honrado. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, no algunos, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Por no entender que el pacto tiene que ser honrado, habían enfermos. No toda enfermedad viene de esto, pero puede pasar. Habían debilitados. Y hasta algunos que perdieron su vida. Moisés casi perdió su vida, pero hermanos de esta iglesia actualmente perdieron sus vidas. Así que esto del pacto no es un juego. Es serio. El pacto es algo que tenemos que dejar honrado. Bueno, con todo este contexto bíblico podemos ya terminar con otra señal del pacto, que es el bautismo. Y lastimosamente hay muchos en la iglesia moderna que realmente no honran al bautismo. Un ejemplo, la iglesia con que yo fui varias veces a Chiapas como misionero feliz, es una iglesia muy misionera. Creo que están en Chiapas en este momento. Se tratan de tomar en serio lo que se llama a veces la gran comisión, que aparece en Mateo 28, 18. Y Jesús acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es después de la resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, había un hermano en aquella iglesia y era también mi vecino y era muy activo en las misiones. Creo que ya vive muy lejos de aquí, lo voy a usar como ejemplo. No totalmente positivo. Era un buen hombre, muy activo en las misiones, como dije, pero con 4 años como cristiano, supuestamente, ni estaba bautizado. A mí me parecía muy, pero muy extraño su manera de descuidar al pacto y de llevar a cabo la gran comisión cuando él mismo ni estaba bautizado. Bueno, esta situación extraña finalmente estaba considerada por la iglesia y finalmente se bautizaba. Pero en la Biblia se empieza con el bautismo. Es el primer paso si es tu deseo empezar bien. Jamás vas a ver algo en la Biblia que dice: recibe a Cristo, camina con Él unos años y más tarde, si te conviene, te puedes considerar el bautismo. Esto sería el opuesto del pacto honrado, pero es bastante común en la iglesia moderna. Hay muchos ejemplos en el libro de Hechos, de personas, familias, siendo bautizadas inmediatamente después de creer. No voy a leer muchos, pero algunos. Antes que nada, en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que eran bautizados 3 años más tarde, aquel mismo día se bautizaban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continuaban fielmente. No dice que recibieron a Cristo por una oracioncita y unos meses o unos años más tarde se bautizaban. ¡No! El mismo día se bautizaban. Y estaban añadidos así a la iglesia. Otro, Hechos 16:26. El carcelero. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Quería quitar su propia vida. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se pitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Enseguida! Y te aseguro, hermanos, que yo pudiera producir muchos ejemplos más de San Pablo, de Lidia, del eunuco de Etiopía y otros. Solamente en el libro de Hechos. Pero no quiero hacer el mensaje muy largo. Tenemos mucho que hacer en el día de hoy para dejar el pacto honrado. Doctrina. Ahora cerrando. Cerrando, vamos a considerar cómo el bautismo es obviamente un señal del pacto. La fe es algo invisible, pero el bautismo es muy visible. Te vas a ver hoy, algunos, yo mismo, vamos a sentir agua. Habrá túnicas blancas. Todo será hecho delante de testigos. Habrá fotos, ojalá muchas fotos inolvidables. Habrá más tarde certificados para estar firmados de parte de la iglesia, y finalmente habrá comida, mucha buena comida. Pero hermanos, padre, no te pierdes el certificado ni las fotos. Como dije, si pasan por una mala racha, se lo puedes recordarles. Ve, habrá promesas. Los que se bautizan van a prometer que están rechazando toda obra de Satanás, dejando atrás ese mundo de engaños y de vanidades. En fin, es muy claro que están entrando en el pacto sagrado. Conclusión. Finalmente, si lo saben o no, estos jóvenes que hoy se van a bautizar y otros, si quieren, van a hacer algo evangelístico, allá en la playa, delante de todos. Hay muchos adultos, dentro y fuera de la iglesia, hasta personas de la tercera edad, que ya no están tan impresionados con los jóvenes de hoy. Parece a ellos que muchos jóvenes solamente están entregados a sus teléfonos, a sus medios sociales. Pero cuando vean hoy a jóvenes que se entregan voluntariamente sus vidas a Cristo en público, sabrán que algo grande está pasando aquí. Que el Espíritu Santo está moviendo. Y que hay algo de esperanza aún en este mundo. Verán que Dios está levantando líderes para el futuro. Y finalmente, observando los bautismos emocionantes de hoy, y a veces gente de otra iglesia viene y quiere cantar con nosotros, ay, otra persona quiere venir y bautizar, pero observando todo esto, muchos van a recordar sus propios bautismos, aun si eran décadas atrás en el pasado. En aquel gran momento se pueden considerar si en realidad están aún honrando al pacto o no. Y si es tu deseo vivir de tal manera que se vean en ti que el pacto está honrado, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el gran día que tú nos has dado para reemplazar la Pascua perdida. Tú siempre tienes una manera de recompensar lo que se pierda. Y ayúdanos, Señor, a honrarte todo ese día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.